La gracia del Señor sea con todos nosotros en esta mañana. Damos la bienvenida a cualquiera que nos acompañe y aquellos que nos acompañan en las redes. Es un gozo compartir este tiempo de adoración. Y vamos a pasar ahora al momento donde meditamos en la palabra del Señor. Nos exponemos al consejo de Dios para nuestras almas. Quisiera pedirle que abra su Biblia conmigo, la Epístola a los Hebreos. Vamos a tomar una pausa de nuestra serie en Colosenses hasta la semana que viene. Vamos a tocar algo relativo, referente o que haga alusión a la época en que nos encontramos. Estamos en la víspera de un nuevo año. Necesitamos nueva fuerza para seguir corriendo. Así que vamos a hallar esas fuerzas en la palabra de Dios. Hebreos 12, vamos a leer versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Padre de gloria, Señor, te damos gracias por este privilegio, esta bendición de poder estar reunidos en este lugar. Tú nos has dado grandiosas promesas para la reunión de tu pueblo y nosotros confiamos en ella. Sabemos, Señor, que tú has de obrar a través de este tiempo de adoración y de manera especial en la medida que nos exponemos a tu palabra para animarnos, para perfeccionarnos, para fortalecernos, para seguir peleando la buena batalla de la fe. Habla a nuestros corazones, Señor. Sé con nosotros en este tiempo de una manera especial y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted se ha fijado que la palabra de Dios utiliza muchas analogías para referirse a la vida cristiana y lo que es el andar cristiano en este mundo. Pero básicamente todas las analogías que la Escritura usa involucran acción. La vida cristiana es comparada con una campaña militar en un campo de batalla. Es comparada a un atleta que participa en los Juegos Olímpicos. Es comparada a un combate cuerpo a cuerpo en el Coliseo. Es comparada a un corredor que corre un maratón, una maratón. Es comparada a una pelea de boxeo. Todas las analogías, literalmente, que encontramos en las Escrituras implican, conllevan acción, esfuerzo, lucha. Y la realidad que la palabra de Dios nos quiere presentar es clara. La vida cristiana, mis hermanos, no es un paseo por el parque, no es un juego, es algo que demanda mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho empeño. De hecho, la expresión más común es la batalla de la vida cristiana. El apóstol Pablo así lo dijo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7, despidiéndose en esa carta, en su despedida, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y cuál es esa batalla? He guardado la fe. Va a ser una batalla para el verdadero creyente vivir en este mundo y perseverar hasta el final. Asimismo, Pablo le dice a Timoteo en esa misma carta, lo anima diciéndole: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y esa es la idea clara que la Biblia nos da. Si nosotros vamos a perseverar hasta el final, y aplicándolo a nuestro contexto inmediato, si nosotros vamos a perseverar un año más, llegamos hasta aquí, hermano, hasta el final de 2019, pero la realidad es que si usted revisa, hay muchos que no llegaron hasta el final de 2019. Hay muchos que se extraviaron en el camino en este año. Hay muchos que se apartaron de la fe. Si nosotros vamos a seguir corriendo y vamos a perseverar, nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos en medio de esta batalla. Y eso era algo que penosamente habían olvidado o por alguna razón se habían cansado de batallar los receptores de esta carta a los Hebreos. Esta carta, en sentido general, fue escrita para personas que se habían cansado de correr, que se habían cansado de pelear. En el caso particular de ellos, lo que los había desanimado era la gran persecución que ellos estaban teniendo. Si usted mira, voltea su página en Hebreos capítulo 10, en su Biblia, Hebreos 10, 32 al 36, mira el contexto en el que está toda esta carta. Esto eran personas que estaban apostatando de la fe, abandonando el cristianismo y volviéndose al judaísmo, donde ellos no recibían los ataques que estaban recibiendo en el cristianismo. Y dice el escritor en Hebreos 10:32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Y oiga, ¿hasta dónde llegó esto? Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Estas eran personas que estaban siendo objeto de burla, de rechazo, de opresión. Estaban siendo presos, estaban siendo despojados de sus bienes, todo por causa de su fe. Y él le dice, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ese es el contexto de esta carta. De hecho, si usted conoce la carta a los Hebreos y la ha leído, usted sabe que muchas veces le está animando, no se canse, mueva la rodilla, mueva los pies, dele en pa'lante. Él le está tratando de animar. Porque la verdad, mis hermanos, que todos podemos llegar a un momento en nuestra vida cristiana donde nosotros pensemos que ya no podemos más, que esto está muy fuerte, que esto está muy difícil. Va a haber momentos de desánimo, va a haber momentos donde perdemos el fervor que teníamos, va a haber momentos quizá donde nos sentimos cansados de batallar contra algún pecado en particular. Yo hablaba hace un par de semanas con un hermano en la fe, muchos años en el cristianismo, un hombre de Dios, pero me lo dijo, pastor, mire, él batalla con un pecado en su corazón, una inclinación de su corazón al pecado como todos nosotros. Y él me decía, muchas veces yo me he sentido tentado a soltar el cristianismo y entregarme al pecado. Muchas veces me he visto en ese momento donde yo digo, ya, yo voy a soltar esto, yo voy a dejar esto. Todos podemos llegar a ese momento. También podemos sentirnos abrumados por las circunstancias, los problemas, las dificultades, los líos familiares, las enfermedades, la situación económica, tantas cosas que a veces nos agobian. Nosotros podemos llegar a ese momento donde decimos, ya no puedo más. Bueno, hermanos, si ese momento nos llega o nos ha llegado o estamos allí, yo quiero que tú sepas que la Epístola a los Hebreos y específicamente este pasaje que nosotros hemos leído está allí para animarnos, para decirnos cómo recobrar fuerzas para seguir corriendo hasta el final. De hecho, esa es la esencia del pasaje. Si usted mira al final del versículo 1, o casi al final, él dice, corramos con paciencia. Esa palabra allí es perseverancia. En inglés, endurance, resistencia. Él está diciendo, hermano, aguanta, aguanta y sigue corriendo. No te canses de pelear, no te canses de correr. Porque como leímos ahorita, es lo que llegan hasta el final, lo que reciben la promesa. Y él nos está diciendo aquí, no solamente nos está llamando a perseverar ante cualquier situación en que nos encontramos, sino que lo más importante de ese pasaje es que él nos dice cómo podemos ser fortalecidos para seguir resistiendo. Si usted lo quiere así, este corredor que va corriendo ya está cansado y no tiene fuerza, él te está diciendo dónde hay esos puntos donde tú puedes ir y tomar una bebida energizante para seguir corriendo y seguir echando para adelante. Y hay cuatro lugares, y por el amor a nuestros niños que están aquí con nosotros hoy, bosquejito bastante fácil, cuatro lugares donde tú vas a mirar para encontrar la fuerza, el ánimo que necesitas para seguir corriendo. Y el primer lugar que el autor a los Hebreos nos apunta, que nosotros vamos a mirar para ser fortalecidos, para seguir corriendo en la batalla cristiana, es que tenemos que mirar atrás al testimonio de los que nos precedieron. Mira el versículo 1, dice él, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y la idea sigue más abajo cuando dice corramos con paciencia, teniendo todos estos testigos, corramos con paciencia. Y un problema con ese pasaje es que cuando nosotros oímos testigos, con frecuencia nosotros solemos pensar que es que nos están mirando. Y yo no sé usted, pero a mí eso no me anima para nada, ¿eh? Ya para mí es suficiente presión saber que Dios me ve todo el tiempo, que para encima yo saber que todos los cristianos están mirándome. Mire este barbarazo otra vez, cómo están eso. No, hermano, eso a mí no me anima, ¿eh? Pero eso no es lo que el texto está diciendo. Cuando él dice allí que tenemos una gran nube de testigos, no, él no está hablando de gente que nos ve. Él está hablando de gente que nos testifica algo. Eso es lo que la palabra quiere decir allí. Esa palabra él la usa 4 veces en el capítulo anterior, en el capítulo 11, cuando habla allí de los famosos, el famoso salón de la fe del cristianismo. Y él dice que esos hombres testificaban algo, la idea es que ellos dicen algo, y a eso es que le está refiriendo. Él está hablando, todos estos testigos son todos estos creyentes de la antigüedad que nos están testificando algo. ¿Y qué es lo que nos testifican esos hombres? Tan sencillo como esto, que se puede, hermano, que se puede batallar y llegar hasta el final, que esta es una carrera que se puede lograr con la gracia de Dios, por fe en el poder de Dios, podemos llegar hasta el final porque ellos llegaron, y eso es lo que ellos nos dicen. Ellos nos enseñan que cualquier batalla en que nosotros podamos encontrarnos, ya otros estuvieron y vencieron. Entonces tú puedes también, tú tienes la misma gracia, tú tienes el mismo Dios. Para darte ejemplos concretos, José está allí para testificarte que se puede vencer la inmoralidad, hermano. Que se puede batallar contra la inclinación del corazón pecaminoso, que se puede salir corriendo a la pornografía, al adulterio, a todas esas cosas que nos tientan. José está allí para decirte, hermano, se puede, porque yo salí corriendo, tú puedes también. David está allí para decirte, hermano, que el pecado no es el final. Yo caí miserablemente, dice David, pero hay más misericordia y gracia de Dios que nuestros pecados. Y el Señor no me desechó a pesar que yo caí. Tú puedes levantarte y seguir corriendo como yo lo hice. Daniel está allí para decirnos que podemos permanecer firmes en el ambiente más corrompido que pueda haber. Daniel está allí para decirle a los jóvenes en la universidad, mira, yo sé que tú estás en medio de una corrupción terrible, yo sé que alrededor de ti hay toda clase de pecado, pero tú no tienes que sucumbir porque yo estuve en una situación así y yo permanecí limpio, así que tú puedes también. Esos hombres, esas historias están allí para decirnos algo, para recordarnos que con la gracia de Dios nosotros podemos. Pero no solamente son esos hombres de ahí, de hecho el mismo escritor a los hebreos dice en el versículo 32 que a él le faltaría tiempo para seguir hablándonos de todos los personajes solo de la Biblia que nos testifican que en Cristo, en el poder, por la fe, en el poder de Dios, nosotros podemos seguir corriendo. Pero no solamente son los personajes bíblicos, a través de la historia, todos los creyentes que nos han precedido, hermano. Yo quiero que tú sepas que tú no eres el único, la única que has estado en un matrimonio difícil. Tú no eres el único que has batallado con una esposa difícil o con un esposo difícil. Tú no eres el único que ha tenido problemas con tus hijos. Muchos creyentes en la historia lo han tenido y han sido victoriosos porque han permanecido fiel, agarrado a Dios. Tú no eres el único cristiano que batalla con un pecado y te avergüenza y te confronta cada vez que cae. No, todos los creyentes lo han hecho y han seguido firmes y fieles, agarrados al Señor. Tú no eres el único que ha tenido una enfermedad terrible en la historia cristiana. Muchos cristianos han batallado con enfermedades, con situaciones a veces peores que las que nosotros estamos. Y ellos llegaron hasta el fin y ellos fueron victoriosos. Y eso es lo que el escritor nos está diciendo. Tú mira atrás y tú dices, pero si ellos pudieron, yo también. Tenemos el mismo Dios, hermano. Tenemos el mismo Espíritu. Tenemos la misma palabra. Tenemos las mismas promesas. Así que nosotros miramos a esos testigos, esos hombres del pasado que nos dicen, se puede, y nos animamos para seguir corriendo. Eso es lo primero que él nos apunta. Ahora, si miramos el pasaje otra vez, él no solamente nos dice que tenemos que mirar atrás a esos testigos que están allí, esa vida, esa historia, que por cierto, un paréntesis aquí, por eso que es bueno leer biografías cristianas, hermano, una fuente de ánimo tremendo en la vida cristiana, cuando tú lees biografías de los hombres y mujeres del pasado, y tú ves que ellos tuvieron en situaciones peores que la tuya, y ellos salieron adelante, tú también puedes. Pero en segundo lugar, él nos dice, aquí niños, miramos primero, ¿dónde? Al pasado, ¿verdad? A los hombres que nos precedieron. En segundo lugar, él nos dice, nosotros tenemos que mirar hacia abajo, a los obstáculos que nos están enredando los pies y no nos dejan correr. Eso es lo que él sigue diciendo, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, agárralo aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y él se está refiriendo, obviamente, a la analogía, como estamos viendo, la de un corredor olímpico. Eso es lo que él está diciendo. Los cristianos somos como estos competidores en las olimpiadas que corren en los 400 metros planos. Y si algo te ha visto, si ustedes han visto las olimpiadas, usted ve que ellos corren con ropita bien ajustadita, ¿verdad? Y bien chiquita. El otro día estaban relajando al hermano Emir, que él corre, y se tiró una foto y la manda preparado para correr. Le hicieron un bullying grandísimo, porque la ropa es como, ¿verdad?, curiosa, para no usar otro término, de los corredores, pero que tiene que ser ropa así, tiene que ser ropa sumamente ligera, sumamente ajustada, porque cualquier otra cosa, imagínese corriendo con un saco y corbata, yo, la brisa ahí, un paracaídas frenándome, no tiene que ser de ese tipo, y eso es lo que él está diciendo. Pero fíjese que él nos está diciendo que aquellos hombres del pasado perseveraron hasta el fin, sí, porque ellos confiaron en Dios, por la fe se aferraron a Dios, pero también porque ellos se despojaron de lo que tenían que despojarse, porque eso es lo que le está diciendo. Nosotros también despojémonos de todo peso, así como ellos. No es un asunto así, ellos lo hicieron, yo lo voy a hacer. Ellos lo hicieron porque ellos hicieron lo que tenían que hacer para seguir corriendo. Ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio. Ellos estuvieron dispuestos a hacer lo que había que hacer para quitar de su vida todo lo que le estorbara en este correr. Hermano, nosotros vamos a tener muchos obstáculos, muchas cosas que se van a oponer a que perseveremos en el camino, y nosotros tenemos que tomar la decisión personal de eliminar esa cosa de nuestra vida, de quitar de nuestra vida todo lo que nos es un estorbo, todo lo que no nos ayuda a correr, a amar más al Señor, a obedecer a Dios, a ser más santos. Tenemos que tomar esa decisión. A mí me llama la atención que él dice: despójate, suéltalo, hermano. Y obviamente lo principal de lo que nosotros tenemos que despojarnos es del pecado. Él dice que tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. La Biblia de las Américas traduce eso, del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y la idea es que se le enreda en los pies y no te deja caer y te hace tropezar. Si hay algo que nos va a estorbar en vivir la vida que el Señor nos llama a vivir, en perseverar hasta el final, es seguir amamantando un pecado, hermano. Seguir consintiendo un pecado en nuestra vida, algo que sabemos que está mal, que es en contra de la Biblia, pero no acabamos de soltarlo. Y a mí me llama la atención que el texto no dice: considera dejar ese pecado, anímate a dejar el pecado. No, el texto dice: despójate, suéltalo, hermano. Porque si tú eres cristiano, tú tienes el poder para dejarlo. Tú sabías que tú tienes el poder para dejarlo. Si la Biblia es verdad, la Biblia dice que en Cristo tú tienes el poder para ese pecado que nos asedia, y no quiere decir que no vamos a seguir batallando con él, pero simplemente decir no y hacerle una guerra a ese pecado y no consentirlo. Si nosotros seguimos consintiendo el pecado en nuestra vida, nunca vamos a perseverar. ¿Por qué? Porque el pecado nos va a arrastrar y nos va a hacer caer. El pecado, para empezar, nos quita el gozo y el ánimo en la vida cristiana. Nos quita el deseo por las cosas de Dios. Como dice el famoso refrán: o la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. Eso es tan sencillo como eso. Mientras estemos alimentando un pecado, consintiendo un pecado en nuestra vida, no vamos a tener ánimo para buscar la gracia de Dios cada día para seguir corriendo. Y estoy hablando, hermano, de toda clase de pecados, ¿sí? Porque de una vez pensamos en cosas como así, la pornografía, la inmoralidad, pero también cosas como la pereza. Hermano, hay que decir, está bueno ya. Como dijo un hermanito una vez aquí, hay que dejar la vagancia, hay que dejar la pereza. Y uno saber lo que tiene que hacer como cristiano y hacerlo. No es un asunto de que yo no me siento con el deseo, no. Nosotros, como he dicho muchas veces, no actuamos por emociones ni por cómo nos sentimos, actuamos por convicción. Y tenemos que dejar pecados como la pereza, como el orgullo, que son pecados que nos estorban. Él está diciendo: suéltalo, despójate para que pueda correr libremente. Pero no solamente el pecado, fíjese que él dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y es interesante porque él está distinguiendo, allí está hablando de cosas que no son pecado. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden. Muchos cristianos, el parámetro para saber si van a hacer algo o no es: ¿es pecado? Pero ese no es el parámetro. La pregunta es: ¿es algo que me ayuda a correr la carrera cristiana o es algo que me estorba? Eso es lo que yo debo preguntarme. No es si es malo o no. Yo le dije una vez que la pregunta clásica del joven, cuando tú le recomiendas: mira, yo creo que tú no debes hacer eso. Tú dices: ¿qué tiene de malo? ¿Y cuál es el pecado? Eso no es pecado, pero que esa no es la pregunta que se hace un cristiano. La Biblia dice que el cristiano no elige entre lo bueno y lo malo, es entre lo bueno y lo mejor que nosotros tenemos que elegir. Es que es lo mejor, que es lo que mejor me ayuda a correr, que es lo que yo tengo que ver, cuáles son todas esas cosas que quizá no son pecados, quizá no son malas en sí, pero me están siendo un estorbo, pero no me dejan correr, pero no me dejan ser el cristiano que yo puedo ser, hermano. Y te estoy hablando de cosas prácticas, cosas como las redes sociales a veces. Yo conozco un joven y doy gloria a Dios por él. Un joven que me dijo a mí, mire pastor, yo renuncié a las redes sociales. Comenzando por el Instagram, fue la primera que quité. ¿Y por qué? Porque eso me está haciendo un estorbo grandísimo para yo permanecer puro. Porque yo no entiendo por qué las mujeres tienen que tirarse todas las fotos con un escote aquí, una mini aquí. Él decía que después que él entraba a Instagram y veía fotos de hermanas, él salía con la cabeza de este tamaño, loco, de allí. Y su decisión fue, no tengo más Instagram. Y yo dije, gloria al Señor. Así es que se corre la batalla cristiana. Ay, pero eso no es malo, pastor. Yo no te estoy diciendo que es malo, pero te está estorbando. Tú lo ves que es un tropiezo para tú correr y ser el joven que Dios quiere, el hombre que Dios quiere. Pues quítalo, eso es lo que te está diciendo la palabra. Sácalo, despójate de todo lo que no te deja correr. Estamos empezando el año, este es el momento de las resoluciones, no es ahora, ¿qué uno hace? Bueno, hermano, ahora es que hay que sentarse a ver cuáles son todas esas cosas, porque es tan sencillo como esto, en este año que pasó, cuáles fueron todas esas cosas que quizás no eran malas, pero simplemente me estorbaron, no me dejaron ser el cristiano que yo debo ser. Eso puede ser lugares a los que tú asistes, eso puede ser gente con la que tú te juntas y compartes muchas cosas que cuando tú haces la suma y la resta y saca balance, tú dices, eso al final me está restando, no me está ayudando a ser un mejor cristiano, me está frenando de serlo. Esas son las cosas que él dice, hay que soltarla, porque hay que correr ligero. Ya de por sí, la carrera es una carrera de obstáculos. Pues no corra con un bulto arriba lleno de piedra. Despójate de todo peso. En tercer lugar, si nosotros miramos el pasaje, si queremos perseverar, si queremos seguir corriendo hasta el final, miramos atrás y nos animamos con el testimonio de los que ya llegaron y que nos dicen se puede. Miramos abajo, ¿qué es lo que me está enredando los pies y no me deja correr? Y lo quito para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero quizá lo más importante, miramos arriba y ponemos los ojos en Jesús. Dice el pasaje, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo se hace eso? Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La manera de correr esta carrera es con los ojos puestos en Jesús, dice él. Fíjense que es en Jesús, no en la gente, no en los pastores, no en nuestro papá y mamá, porque ellos fallan también, no en nuestro esposo y nuestra esposa, porque fallan. No nuestros seres queridos, no nuestros familiares. Yo no voy a preguntar, pero nada más piense usted. En este año hubo alguien que te decepcionó, que te desanimó, que tú dijiste, wow, yo esperaba más de él o de ella y mira lo que hizo. Bueno, eso siempre va a pasar. Y si nosotros ponemos la mira en la gente, nos vamos a decepcionar. Pero si ponemos la mira en nosotros, nos vamos a desanimar. Porque vamos a ver que nuestras capacidades no dan, hermano. Yo le vivo diciendo, hermano, yo a cada rato veo que la distancia entre lo que se demanda de mí y de lo que yo soy capaz es mucha, mucha, en todas las áreas, como esposo, como padre, en el ministerio, constantemente me veo, Señor, esto es más grande de lo que yo puedo, y es así, pero está diseñado para ser así. ¿Por qué es que yo no debo poner los ojos en mí, en mis capacidades? Es en el Señor. Es en el Señor que me fortalece para hacerlo. O sea que yo no debo mirar a la gente, no debo mirarme a mí, no debo mirar las circunstancias. Porque cuando miro las circunstancias, entonces me abrumo. ¿Y cómo vamos a resolver esto? ¿Y cómo vamos a lidiar con esto? Nosotros no tenemos los recursos para esto. Sí, pero es que no es en las circunstancias tampoco que tenemos que poner nuestros ojos. Es en Jesús. Él es nuestro mayor modelo, Él es el mayor ejemplo de perseverancia que existe, hermano. Mira versículos 3 y 4 de ese capítulo 12 de Hebreos. Hablando de Jesús, en quien tenemos que poner los ojos, oye lo que dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. ¿Tú sabes lo que Él está diciendo? Cuando tú creas que es duro, hermano, cuando tú creas que está difícil, cuando tú creas que está fuerte esto, recuerda que Cristo fue más fuerte para Él. Deja que eso decía Liz esta semana, me animó mucho oírla. Yo no sabía que lleva hasta ahí, pero está ahí. Y ella decía esta semana que la manera, era algo tan sencillo como esto. Estábamos en un balneario y nos íbamos a tirar de una piedra alta y ella tenía miedo a tirarse, me tiré Benjamín y ella estaba titubeando. Pero tírate, Liz, y ella hasta que después se tiró. Y cuando se tira, wow, lo hiciste muy bien. Ella dijo, yo lo que pensé fue esto, Cristo sufrió más. Parece algo, ¿verdad?, de niños, pero así, hermano. Tú te has visto en situaciones así donde tú dices, esto es muy alto, esto es muy grande, esto es muy difícil. Ahí tú lo que tienes que recordar para Cristo, lo que Cristo tuvo delante fue más grande, hermano. ¿Tú estás consciente que no hay una situación terrible de esta vida que Él no haya experimentado? La palabra de Dios dice que Él fue afligido de todas nuestras aflicciones. Tú has sido abandonado y dejado solo. Cristo fue abandonado por lo que Él más amó. Tú has sido traicionado. Cristo fue traicionado, vendido por uno de sus amigos más cercanos. Tú has sufrido angustia emocional, depresión, tensión. Cristo sudó como gotas de sangre, dice, de la angustia que tenía. Tú has sentido dolor físico. Vamos a hablar de los tormentos de la cruz. Tú has pasado necesidad. Él nació en un pesebre y vivió, dicen, en momentos donde no tenía ni dónde recostar su cabeza. Tú has sido decepcionado. Hermano, y a donde te estoy llevando es que no hay una situación de esta vida por la que tú puedas pasar que Cristo no haya pasado en grado superlativo. Y el escritor a los hebreos te está diciendo, cuando tú encuentres que esto está fuerte, mira a Jesús, porque Él sufrió más, porque Él pasó más para darte la oportunidad de vida eterna. Y lo miramos a Él porque Él es nuestro mayor ejemplo de perseverancia, pero además porque Él es la fuente de nuestra fe. Fíjese que el autor dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De Él viene la fe. Cuando te falta la fe, lo que hay que mirar para arriba y decir, Señor, yo no puedo, dame fe para yo seguir batallando. Eso es lo que hay que hacer. Y Él te la va a dar. Como aquel papá, usted se acuerda la historia, que le dijo, Señor, mira esto con mi hijo. Y le dijo, ¿tú crees? Ayúdame, Señor, a creer. O como Pedro, cuando el Señor le dijo, tú vas a ser zarandeado como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, eso es interesante. No es si vuelves, tú vas a volver, Pedro. ¿Tú sabes por qué tú vas a volver? Porque yo me voy a asegurar que tú no te pierdas. Y eso es lo que el Señor nos ofrece. Cuando sentimos que no podemos más, cuando sentimos que está muy dura la carrera, que es muy fuerte la batalla, entonces nosotros miramos arriba al autor, Señor, tú me diste la fe, sígueme dando la fe, ayúdame a creer, ayúdame a perseverar, ayúdame a seguir peleando, y en Él nosotros somos animados. Cuando somos decepcionados, cuando estamos abrumados, buscamos en Él nuestro consuelo, buscamos en Él nuestra fortaleza, ponemos nuestros ojos en Jesús, y finalmente, si usted mira el pasaje, Él nos dice, si queremos perseverar hasta el final, miramos atrás y recordamos, pero si eso lo hicieron, yo también. Miramos abajo, es esto lo que me está estorbando, déjame quitarlo de ahí. Miramos arriba, Señor, dame la fuerza para seguir corriendo. Dame la fuerza para perseverar. Pero finalmente Él nos dice, miramos al frente y miramos al gozo que viene delante. ¿A dónde que vamos? ¿Qué es lo que nos espera? Y Él nos presenta eso por el mismo ejemplo de Cristo, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, oiga, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En términos sencillos, ¿usted sabe qué fue lo que animó a Jesús? A Jesús cuando estaba en Getsemaní, sudando como gotas de sangre, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, esta copa está fuerte. ¿Usted sabe lo que lo animó? Que Él miró adelante, el gozo que venía después. Él no se quedó en la cruz, se quedó en lo que venía después. ¿Y qué venía después? Bueno, Él iba a ser devuelto a su gloria. Esto es algo por lo que yo tengo que pasar, pero después de pasar esto, es gloria. Yo voy otra vez a mi lugar de gloria. Pero no solamente eso, dice el profeta Isaías, que él vio el fruto de la aflicción de su alma, que era la salvación nuestra, hermano, y quedó satisfecho. Eso para mí es algo tremendo. Para mí no hay un pensamiento más grandioso que yo pensar que lo que animó a Cristo a pararse en Getsemaní cuando él estaba, quiero tener mucho cuidado, pero cuando él estaba renunciando a la cruz, lo que lo animó fue que él pensó en mí, hermano, y pensó en ti. Y dijo, mira, si yo no voy, se lo va a llevar el diablo a ese. Pero si yo voy, él va a estar conmigo en la eternidad. Y eso lo animó. Él vio todo ese pueblo que él iba a salvar y que iba a compartir su gloria y que iba a ver su gloria en los cielos, y eso lo animó. Él miró lo que venía después. Y eso es lo mismo que la palabra de Dios nos llama a hacer a ti y a mí. Cuando nosotros nos sentimos abrumados, cargados, que no podemos más, entonces nosotros tenemos que recordar que así no es como esto termina, hermano. Como yo les he dicho muchas veces, esa frase que usted me lo ha oído mucho, pero es algo que necesitamos recordar, que esto no termina con nosotros angustiados, ni en depresión, ni en amargura, ni en aflicción, ni enfermo, ni con dolor, ni rendido al pecado. No, así no es como termina nuestra historia, hermano. Termina reinando con Cristo por la eternidad. Termina llenos de gozo, de un gozo que ni siquiera hay manera de experimentarlo hoy. Por la eternidad, hasta el fin. Es para eso que estamos corriendo, es para eso que estamos batallando. Lo que el escritor a los hebreos nos está diciendo, hermano, corre, recordando que esto es una carrera, que vale la pena correrla. De hecho, eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Esa expresión que él usa, como le dije, dos veces, tanto para él como para Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla. ¿Usted sabe lo que significa esa expresión en el original? No es como suena en español, como que es una batalla buena. ¿Qué batalla es buena, hermano? Ninguna batalla es buena. Usted, nadie quiere que le den un tiro. Lo que él está diciendo es una batalla que vale la pena pelear. Eso es lo que quiere decir en el original. Este es un pleito, hermano, que vale la pena lo que sea. No importa lo que tú tengas que experimentar. No importa las vicisitudes que tú pasas. Vale la pena perseverar en Cristo, porque lo que tú vas a obtener es muchísimo más grandioso que cualquier cosa que tú puedes experimentar aquí. Como dice el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hermano, las aflicciones del tiempo presente, el cáncer con el que tú batallando, el problema matrimonial con el que tú batallando, la soltería que te está agobiando, la enfermedad que ya tú no aguantas, la dificultad, el pecado, todo eso no es comparable con la gloria venidera. No se compara. Es que cuando lo pongamos al lado, vamos a decir, pero era ridículo. Eso, en comparación con lo que recibimos. Y él nos está diciendo, así nos animamos a correr, recordando que lo que nos espera es tan grandioso, que vale la pena seguir echando el pleito, vale la pena seguir batallando el pecado y batallando contra toda situación adversa que se opone a nosotros. Y la alternativa, hermano, es terrible. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es el infierno. Entonces, ¡ah! ¿Usted está enseñando que podemos perder la salvación? No, porque yo siempre tengo que hacer esa aclaración aquí, porque la gente nada más ve este mensaje, tú ves, a veces en internet, y cree que uno está enseñando que la salvación se pierde. No, pero es tan sencillo como esto. La Biblia dice que el verdadero cristiano se reconoce porque va a echar el pleito, hermano. Va a echar el pleito hasta el final. ¿Tú viste? Todos los verdaderos cristianos sí pueden caer en el camino muchas veces, pero se van a levantar y van a seguir peleando. Y aunque sea arrastrando, se van a llegar a la meta. Pero los verdaderos cristianos van a llegar a la meta. Y así que se reconoce. Así que si en algún momento tú te cansas y dejas de correr y dejas de pelear y te entregas al pecado o te apartas del Señor y te vas al mundo, tú simplemente estás mostrando que tú no tienes la vida eterna. Así que hay mucho en juego, hermano. Sigue peleando, porque hay un terrible infierno que dejar atrás y hay una gloria eterna que alcanzar, que Cristo compró para nosotros. Así que así es como nosotros corremos, hermano. Así como duramos otro año más. Así que hay que verlo esto, hermano. Esto no es cuántos años. No, no, esto es cógelo de a un año a la vez. O hasta de un mes a la vez. O hasta de un día a la vez. Sigue corriendo cada día hasta que Cristo venga. Porque va a venir. Y el pueblo de Dios dijo, amén, va a venir. Y cuando Él venga, todo lo que tú tienes que estar es corriendo. Es peleando, hermano. Eso es todo lo que se pide de ti. Porque la victoria ya de Él, lo que ya la logró, lo que nosotros tenemos que estar en el pleito. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? El escritor a los Hebreos nos dice. ¿Cómo seguimos corriendo? ¿Cómo no nos cansamos? Bueno, miramos atrás y vemos la historia de esos hombres que nos precedieron. Hombres débiles, igual que nosotros. Hombres sujetos a pasión, igual a la nuestra. Pero ellos por la fe y en el poder de Dios llegaron al final. Nosotros también podemos. Tenemos el mismo Dios, la misma promesa, el mismo Señor. Tenemos que mirar abajo y ver cuáles son las cosas que nos estorban, que se nos enredan en los pies y no nos dejan correr y quitarla. Tenemos que mirar arriba y poner los ojos en Jesús, el consumador, el autor y consumador de nuestra fe, y hallar en Él nuestro ánimo y hallar en Él nuestra fuerza. Y tenemos que mirar hacia adelante y recordar lo glorioso que nos espera si seguimos peleando hasta el fin. Que Dios nos dé gracia a todos para perseverar un año más y hasta que Cristo venga. Y si tú estás aquí sin Cristo, déjame decirte algo. Aquí nada más hay dos carreras. Tú vas corriendo contra la corriente como los creyentes camino al cielo, o vas corriendo derecho hacia el infierno. Esos son los dos caminos. No hay un tercero, no hay uno en el medio. El cristianismo es una batalla, pero es una batalla que batallamos con Cristo y que Cristo nos garantiza la victoria. Así que yo te animo, si tú no has venido a la carrera de la fe, inscríbete en este maratón. Y eso tú lo haces cuando reconoces que solo Jesucristo y su obra de la cruz puede salvarte. Cuando reconoces tu pecado y que solo en Cristo hay salvación, entonces Él te salva y comienzas a correr. Si no lo has hecho, yo te animo a hacerlo hoy. Vamos a orar. Dios bueno, Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por el ánimo y estímulo que ella es para nosotros. Ella nos recuerda que tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, por cuanto Él también padeció, Señor, y Él es poderoso para darnos fuerza para seguir corriendo. Ayúdanos nosotros a ser sabios, aprovechar este tiempo, Señor, estos días de reflexión para fortalecernos en ti, Señor, para seguir corriendo hasta el día de Cristo. Guárdanos tú, Señor, tú que eres poderoso para guardarnos sin caída. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, mis amados.